Colombia definirá quién será su próximo presidente en una segunda vuelta que se realizará el domingo 15 de junio, luego de que el opositor Óscar Iván Zuluaga obtuvo ya la mayor cantidad de votos en la elección del domingo, en la primera vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, pero no fueron votos suficientes para vencer al mandatario Juan Manuel Santos en esta primera vuelta. Zuluaga superó al presidente al obtener 29.3% de los votos contra un 25.6% por el caso de Santos, según los resultados, al ser escrutado un 99.7% de las mesas. Como ninguno de los dos logró el 50% más uno de los votos, deberán definir la presidencia el próximo 15 de junio en esta segunda vuelta.
En esta contienda electoral también participaron la exsecretaria del gobierno de Bogotá, Clara López Obregón, por el Polo Democrático, el exalcalde de Bogotá, Enrique Peñalosa, por la Alianza Verde, y la exministra de Defensa y Comercio Exterior, María Lucía Ramírez, por el Partido Conservador. La candidatura para la elección de Juan Manuel Santos es respaldada por los partidos Liberal, la Unidad Nacional y el Cambio Radical. En tanto, Zuluaga pasó a ser el candidato único por el Centro Democrático, que está comandado por el expresidente Álvaro Uribe Vélez, los días 25 y 26 de octubre del 2013, durante esta convención nacional de este movimiento en Bogotá. Los dos aspirantes a las elecciones son antiguos compañeros de gabinete, pero tienen profundas diferencias sobre cómo poner fin a los 50 años de conflicto que han dejado las más de 200.000 muertos y que ha limitado la expansión de la cuarta economía de América Latina. Escuchamos ahora la visión del candidato Zuluaga con respecto al proceso de paz entre el gobierno y la FARC.
En aras de la paz, estamos de acuerdo con la reducción de penas, pero quienes han cometido crímenes atroces y delitos de lesa humanidad tienen que ir a la cárcel, así sea con una pena reducida.
Se el está moviendo al centro.
Fue lo que hicimos en nuestro gobierno con la Ley de Justicia y Paz, donde los paramilitares pagaron 8 años de cárcel. Uh-huh. Esa es nuestra postura, que muestra una actitud para buscar una paz negociada, pero sin impunidad, basada en la justicia.
Los centros de votación para las elecciones presidenciales de Colombia abrieron el domingo temprano, unos comicios en los cuales el presidente Juan Manuel Santos aspiraba justamente a la reelección, con la que busca concluir los diálogos de paz con las FARC. Felicitaciones a Óscar Iván Zuluaga por su resultado y lo invito a un debate con altura de propuestas, dijo el mandatario. Según Santos, en la segunda vuelta los colombianos escogerán entre el fin de la guerra y una guerra sin fin, y que la opción es entre el pasado y el futuro. A su vez, Santos convocó a los candidatos Marta Lucía Ramírez, Clara López y Enrique Peñalosa, así como a sus respectivos seguidores, a trabajar por la paz. Escoger entre quienes respetan las instituciones y quienes piensan que todo vale. Vamos a escoger entre quienes respetamos a la oposición y la prensa libre y los que prefieren la intolerancia.
Por su parte, el senador Armando Alberto Benedetti, que apoya la candidatura de Santos, recrimina que desde filas del uribismo se está llevando adelante un boicoteo hacia la paz.
Es porque aquí hay un lunar muy grande. Hay un complot de unas personas que quieren volver otra vez a coger el poder a costa de lo que sea. A costa de que usted y yo no tengamos un país de gente civilizada. La paz no tiene nada que ver ni con Uribe, ni con la FARC, ni con Santos, sino que usted y yo vivamos en un país civilizado. Y lo que denuncia el fiscal, porque no es la campaña nuestra, es el fiscal, que ahora no le gusta, lo que está diciendo es que había un saboteo desde la campaña de Óscar Iván Zuluaga hacia la paz.
Por su parte, la senadora Pintos, alineada a su Zuluaga, ataca la gestión del mandatario Santos y habla del proceso de paz que propone busca el uribismo, y responde a las acusaciones de espionaje en una entrevista que le realizaban desde allí en Colombia.
Vea, lo que pasa con el gobierno de Juan Manuel Santos es que es un gobierno incumplido en todo. Habló de la reforma a la educación y no la hizo. Le prometió a los militares la reforma al fuero militar y se le cayó por vicios. Le prometió al país la reforma a la justicia y tuvieron que hundirla porque era un acuerdo de corrupción entre los poderes. Hablaron después de la reforma a la salud y vimos a los médicos y a las enfermeras protestando. Es un gobierno que no le cumple a Colombia, un gobierno que le ha quedado grande el ejercicio del poder y que considera que polarizando el país diciendo que ellos tienen la paz y que el resto somos enemigos de la guerra, iban a ganar las elecciones. Quiero decir lo siguiente, la paz no es un tema de si la queremos o no, todos lo queremos. La pregunta es cómo adquirimos la paz. Y ellos dicen que no están prometiendo impunidad, pero también vemos al fiscal general, nombrado por el presidente Santos, diciendo que les van a dar trabajos sociales como castigo. Oímos al presidente Santos en entrevistas en el exterior diciendo que espera ver a las FARC en el Congreso. Eso no nos lo inventamos los uribistas, esos son los hechos y las palabras de ese gobierno que habla. Ahora ellos están tratando de decir que ellos nunca han dicho eso, pero ahí están en los medios de comunicación los titulares para que todo el mundo los busque. Y entonces ahora se han inventado un cuento con un hacker que me permito recordar trabajó en las campañas de Juan Manuel Santos, de Galán, el presidente de Cambio Radical, que trabajó también con Rodrigo Pardo, el ministro de Trabajo, que ha trabajado en muchas campañas y que entonces, ahora que trabaja con el uribismo, se ha convertido en un delincuente de proporciones épicas. Resulta que todavía el país no conoce cuáles son las investigaciones, porque lo único que conocemos son filtraciones selectivas a determinados medios de comunicación gobernistas que hace el fiscal o que hacen ilegalmente los medios de comunicación como El Tiempo.
El derechista Óscar Zuluaga, del fin político del expresidente Álvaro Uribe, ha capitalizado las dudas de muchos ciudadanos sobre la voluntad de paz de la guerrilla y amenaza con acabar la negociación porque, según él, los rebeldes no deben tener concesiones como la de llegar a ser congresistas. Zuluaga, un ex ministro de Hacienda de 55 años, logró un vertiginoso ascenso en las encuestas al final de la campaña. El éxito de Zuluaga fue tan contundente que se impuso en 16 departamentos, prácticamente la mitad del país, y el casi medio millón de votos por encima de su contendor plantea un desafío para el candidato a presidente.
También fue evidente que los escándalos judiciales de las últimas dos semanas no afectaron al candidato uribista en las dimensiones que algunos analistas vaticinaron. Ahora escuchamos al candidato Zuluaga consultado sobre las críticas constantes hacia su candidatura y calificándolo de no tener una esencia propia, sino de ser la campaña del expresidente Uribe representada en su propia figura.
Yo me siento orgulloso de ser el candidato a la presidencia del uribismo. El Centro Democrático es la esperanza de los colombianos. Los resultados del 9 de marzo demostraron que interpretamos lo que los colombianos hoy están buscando, un partido serio, con unas ideas claras y precisas. Colombia lo que necesita para su éxito es un buen equipo, y un equipo se hace con todos, con el equipo del Congreso, liderado por el presidente Uribe, con 19 senadores más y 19 representantes, con todas nuestras estructuras políticas en Colombia y con Óscar Iván Zuluaga como presidente. Para que Colombia vaya bien, para construir una Colombia más segura y más educada, necesitamos un equipo de trabajo que defienda unas ideas, que le hable claro al país. Y eso me fortalece en este proyecto político y por eso vamos a ganar, porque Colombia quiere un equipo que lo saque adelante, que le genere confianza, ilusión y optimismo.
Por otra parte, la Unión de Naciones Suramericanas felicitó al gobierno y población colombiana por el ejemplar desarrollo de las presidenciales, de las elecciones presidenciales, y anunció que acompañará la segunda vuelta el 15 de junio. Al hacer un balance preliminar de los comicios realizados el domingo, los miembros de la misión electoral de la UNASUR destacaron en rueda de prensa el ejercicio responsable de cerca de 400.000 ciudadanos que participaron como jurados de votación en las 89.391 mesas habilitadas en el país. La expresión libre del pueblo colombiano fue posible gracias a la tarea profesional e institucional realizada por la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, sus autoridades y funcionarios, tanto a nivel central como departamental.
Pero el abstencionismo en los comicios del pasado domingo, que estuvo en el orden del 60%, la cifra más alta en las últimas cuatro elecciones presidenciales, prendió la alarma entre respecto a expertos y políticos. El profesor Jean Basset, que es director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad de Rosario, dijo que si se comparan los datos del abstencionismo del 2010 con los del domingo pasado, es una diferencia cercana al 10%, algo que a su juicio no es normal. En los comicios del 2010, esa cifra fue del 50%, o sea, hubo una abstención del 50% y votación del 50%. En el 2006 llegó la abstención al 54% y en el 2002 al 53%. Es una reacción a la pobreza de oferta política y a una mala campaña afectada por sus escándalos, decía el catedrático. En esto coincidió su colega Carlos Alberto Patiño, de la Universidad Nacional, quien señaló que una de las razones del elevado abstencionismo fue el alto cansancio de los electores frente a la guerra sucia que se vivió en la campaña.
Claro que también destacó que en esta contienda estaban unos candidatos poco carismáticos que no trajeron al electorado. Agregó que parte del problema se debe a que en los últimos años los grandes electores no han atraído a nuevos votantes y no han motivado a los jóvenes para que voten. Esa falta de votantes ha hecho que comiencen a surgir voces que plantean la necesidad de que en el país se imponga el voto obligatorio, y el ambiente electoral que, bueno, se daba frío justamente por falta de debates sobre propuestas de gobierno en las últimas dos semanas se tornó candente debido a los escándalos que afectaron a los dos candidatos favoritos para ganar los comicios del domingo pasado. Vamos a escuchar el audio de una transmisión de NTN que tenía el senador al senador Benedetti y la senadora Paola Pintos, que también escuchamos. Y en el móvil de esa transmisión tenía al candidato Zuluaga, y de esa forma, escuchamos un poco el candor de la campaña justamente antes de la primera vuelta de las elecciones colombianas del pasado domingo.
Mire, mi único propósito es ganar la presidencia. Yo debato con el presidente de la República. Él es el que tiene que darle la cara al país. Siempre lo he invitado. Los debates míos no son con
senadores. Que hable el hacker, hombre, nadie le ha preguntado
no
con quién va a hablar. El
hacker. De poder asumir esta posición.
El hacker.
Allá queda la senadora Paloma para que le responda.
El hacker,
al senador,
el hacker no es Paloma, el hacker es suyo.
Déjame responder a mí, senador Benedetti.
Tengo un propósito, ganar la presidencia de Colombia.
El hacker.
El primer escándalo partió de las declaraciones del expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien aseveró que la campaña presidencial de Santos 2010 ingresaron 2 millones de dólares que se presume provenían de los narcotraficantes. Sin embargo, no ha entregado a la justicia ni a la opinión pública pruebas para sustentar su denuncia contra Santos. Por su parte, Zuluaga se vio implicado en un caso de espionaje contra el proceso de paz entre el gobierno colombiano y las rebeldes Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, la FARC, que dirigía Andrés Sepúlveda, que resultó ser miembro del equipo de la campaña del derecho democrático.
Zuluaga aún no ha logrado explicar su relación con Sepúlveda y el por qué recibió información reservada de inteligencia militar que había sido sustraída de manera ilegal. Escucharemos ahora al senador Benedetti fustigando duramente la figura del candidato Zuluaga y combinándolo a dar explicaciones ante la justicia por el caso de espionaje.
Habla igualito al presidente Uribe. O sea, ese señor, para ser candidato, ha tenido que imitar la voz de otra persona. No hay nada más, cosa más fea cuando uno empieza a imitar en gestos. No en ideas, a mí me parecería muy bueno de que si él es el candidato, el presidente Uribe represente. Pero además, fíjense que tienen el mismo libreto, o sea, no responde nada del hacker, no responde de las visitas de su hijo el hacker, no responde absolutamente nada de lo que está diciendo la fiscalía. Y el que tiene que salir a defender eso, que no es la campaña de él, es el presidente Uribe. Yo nunca he visto una cosa tan... Perdóneme, o sea, yo no quiero usar adjetivos que molestan a la gente porque estamos aquí en contradictores políticos y no enemigos políticos, pero le juro que me acabo de quedar aterrado. Hacía mucho tiempo no iba a hablar a
usted. Senador,
el tono, que no le debe nada a nadie, teme. Entonces, ¿por qué él mismo, por ejemplo, no ha buscado ir al tema de la fiscalía? Hoy salió que el señor Guarín, que es asesor temático, fue el que le presentó el hacker a la policía, o sea.
Otro dato de importancia es que las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia y el Ejército de Liberación Nacional declararon para estos comicios un cese al fuego unilateral que comenzó el 20 de mayo y concluirá el próximo miércoles 28 de junio en un compromiso por la paz y las negociaciones que se están celebrando en La Habana o Cuba. Esta ha sido siempre la primera vez que las dos principales guerrillas colombianas se han puesto de acuerdo para llevar a cabo un alto al fuego conjunto.
En esta era de nuevos medios de comunicación, la radio sigue siendo el medio por excelencia, ya que puede transmitir cualquier mensaje a cualquier lugar, en cualquier momento.
A cualquier lugar.
Univadio 89.1, Universidad de la República.
Estás escuchando la radio de la universidad.
Bien, y con respecto a lo que hablábamos, el resultado de las elecciones en Colombia, que arrojó justamente la posibilidad que se dará el 15 de junio, de que tanto Óscar Zuluaga o Juan Manuel Santos se hagan de la presidencia de Colombia en este balotaje, en el caso de Santos siendo reelecto. Estamos en comunicación con Patricia Muñoz Xi, docente asociada de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Bienvenida, Patricia, a Montevideo, a la radio de la Universidad de la República.
Muchas gracias por la invitación. Un saludo para usted y para todos los oyentes desde la Pontificia Universidad Javeriana en Bogotá, Colombia.
Bien, queríamos saber cómo evalúa usted desde justamente la corriente de la cual es profesional, cómo se evalúa el resultado de las elecciones del domingo. ¿Se preveía este resultado?
De hecho, los estudios de opinión pública más recientes daban cuenta sobre la posibilidad de este resultado. De los 5 candidatos que se presentaron a primera vuelta, 2 de ellos se encontraban en punta en las encuestas más recientes como los opcionados a pasar a la segunda vuelta: Óscar Iván Zuluaga por el Partido Centro Democrático y Juan Manuel Santos, el actual presidente, quien aspira a la reelección. Los resultados, de hecho, no sorprenden en la medida en que se ajustan a lo que veníamos observando en las tendencias de opinión pública, en las intenciones de voto de los colombianos en las últimas semanas, y de alguna manera en el tema que ha venido colocándose en el centro de la agenda en el país, como es el tema de los diálogos de paz en La Habana, y que ha polarizado al país y a los...
Bien. ¿Qué lectura se podría hacer de esta poca afluencia a votar? Fue una abstención de 60%, la cifra más alta de las últimas 4 elecciones. Repasábamos hace unos minutos que algunos críticos, algunos colegas de ustedes decía que esta contienda estaban a unos candidatos poco carismáticos que no atrajeron al electorado y que tampoco atrajeron a nuevos votantes y principalmente que no motivaron a los jóvenes para que voten. ¿Esto es así?
Bien, Patricia, ¿nos estás escuchando? Volvemos a comunicarnos con Patricia. Patricia Muñoz, docente asociada de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Hablábamos justamente de un nivel de abstención en las elecciones que no son obligatorias en Colombia. Justamente un nivel de abstención del 60%, en el año 2010 había sido del 50%, sí. Se habla de una diferencia bastante importante en estos 4 años. Justamente le hacíamos esa pregunta a Patricia, que ya está en comunicación de nuevo con nosotros.
Bien, Patricia, te consultábamos antes que se cortara, ¿qué lecturas se podrían hacer de esta poca afluencia a votar? Repasábamos que la abstención es del 60% y una cifra bastante, la más alta de estas 4 elecciones. Y también repasamos algunas opiniones de catedráticos que decían que esta contienda estaba en unos candidatos poco carismáticos y que no atrajeron a nuevos votantes y no motivaron a los jóvenes. Si coincidís con estas opiniones.
Hay mucho de cierto en las opiniones que ya ustedes han recogido en otros académicos y analistas. La abstención electoral tuvo unos niveles históricos, llegamos a un 60% de abstención, cuando en las elecciones anteriores la abstención había sido del 51% o incluso hasta el 55%. Hay que decir, sí, que Colombia es un país que se ha caracterizado por la alta abstención en las elecciones, siempre ha sido superior al 50%, solo que en esta ocasión alcanzó a llegar al 50%. Es cierto, teníamos 5 candidatos y podríamos decir que los candidatos no tenían esas condiciones comunicativas y ese carisma que ha caracterizado a muchos otros candidatos en elecciones anteriores. Pero creemos que la principal causa para tan altos niveles de abstención tuvo que ver con el tipo de campaña que se instaló para estas elecciones presidenciales. Las campañas hicieron un uso intensivo de la publicidad negativa. Se habló de guerra sucia, se habló de trampas, se habló de artimañas, incluso algunos hechos que hoy están siendo investigados por las autoridades, porque podrían ser incluso hechos delictivos. Se habló de muchos elementos negativos en las campañas electorales que terminaron por desentusiasmar más a los electores, que terminaron por generar esa sensación entre muchos electores de que la contienda presidencial no iba a resolver y no estaba afrontando los grandes problemas del país, sino que era solo una guerra por el poder. Y ese desentusiasmo, esa apatía, se termina reflejando en la abstención, y no solo de los jóvenes. La abstención fue generalizada en los diferentes grupos de edades y fue generalizada en la de...
Bien. Patricia, ¿nos estás escuchando? Bien, hablábamos también de lo que tiene que ver con la oposición entre la propuesta de Santos y la de Zuluaga. Dicen algunos senadores, por ejemplo, que es una falsa oposición entre lo que tiene que ver con los diálogos de paz. No sabemos muy bien si tenemos un buen contacto, Patricia, con usted, si nos está escuchando o está intentando comunicarse con nosotros. Le decimos a la audiencia, estamos hablando a través de un celular. Sí. Tenemos problemas con el contacto con Patricia. Enseguida volvemos a comunicarnos, le pedimos a Gastón, que anda por allí, capaz que puede comunicarse al teléfono fijo, que también lo tenemos, que va a ser mejor que el celular. Con respecto a lo que hablaba Patricia, bueno, decía el profesor Jean Basset, director del Observatorio de Procesos Electorales de la Universidad de Rosario, que si se compara los datos del abstencionismo del 2010 con los del domingo, es una diferencia cercana al 10%, algo que a su juicio no es normal. En el 2010 esa cifra fue del 50%, en el 2006 llegó al 54% y en el 2002 al 53%. También hablábamos de esto que tiene que ver con esa falsa oposición que mencionaba la senadora Pintos en el audio que escuchábamos hace un rato, sobre justamente los diálogos de paz que se están realizando en La Habana entre el gobierno y las FARC con respecto a la guerrilla. Según la senadora, con respecto a la paz, las dos propuestas son coincidentes, todos quieren paz, sin embargo las propuestas no son las mismas, y es una falsa oposición la que plantea Santos entre lo que tiene que ver con la propuesta de Santos, que según él sería finalizar con la guerra, y la de Zuluaga, que sería seguir con la guerra. Sin embargo, no es así. Simplemente plantean, por lo menos desde lo que dice la senadora Pintos, que no es la forma la que plantea el gobierno de Santos, no es la forma de terminar con la guerrilla. Por ejemplo, planteando trabajos sociales como castigo a los militares en este caso, no es el por lo menos desde lo que se plantea desde el gobierno, el posible gobierno de Zuluaga, no es la forma de terminar con una guerrilla, porque tendría muchas herramientas de impunidad allí, que después lo que generan es un futuro teñido de injusticia, de justamente el recuerdo total y siempre presente de lo que ha sido un pasado impune, y bueno, genera justamente que no se pueda cerrar esa etapa de la guerrilla colombiana, que tiene ya tantos años.
Así es, eso queríamos consultarle allí. Y también otro dato que comentábamos hace un rato es que las Fuerzas Armadas de Revolucionarias de Colombia, la FARC, y también el Ejército de Liberación Nacional, declararon para estos comicios el cese al fuego. lo cual fue la primera vez que las dos principales guerrillas colombianas se pusieron de acuerdo uh-huh. para llevar adelante este cese al fuego conjunto, y tanto, bueno, que comenzó el 20 de mayo y va a terminar este cese al fuego el próximo miércoles 28 de junio. Bueno, eso también queremos consultar, a ver cuál va a ser el futuro de este tema.
Bien, mientras intentamos por última vez el contacto con Patricia, bueno, les contamos un poco sobre Zuluaga, el candidato opositor a justamente quien pretende ser reelecto, que es Juan Manuel Santos, y que, bueno, está en el poder desde el 2010. Bueno, Óscar Zuluaga fue ministro de Hacienda, lo decíamos hace un rato, en el segundo periodo de gobierno de Álvaro Uribe, hasta la culminación en 2010, cuando justamente asumió Juan Manuel Santos. Es un economista, empresario y político colombiano. Bueno, en la actualidad es candidato a la presidencia por el Partido Centro Democrático. Como senador fue cofundador del partido de la U y bueno, también ha sido concejal y alcalde de su municipio. En este caso decíamos, bueno, es candidato por el Centro Democrático, este partido colombiano. Bueno, tiene algo así, tiene en este caso 65 años. Y bueno, en la actualidad es candidato a la presidencia. Cuenta entonces con una posibilidad de ser presidente el 15 de junio, cuando se dé la segunda vuelta en Colombia, esta segunda vuelta justamente con el presidente actual, Juan Manuel Santos.
Bien, de hecho el éxito de Zuluaga fue contundente, que se impuso en 16 departamentos, que son casi la mitad del país, y casi medio millón de votos por encima de su contendor, que plantea, bueno, un buen desafío para el futuro. También se presume que las alianzas van a ser claves para la segunda vuelta el 15 de junio, porque los candidatos van a comenzar a buscar aliados, tanto en María Lucía Ramírez, en Clara López, como en Enrique Peñalosa, los otros tres candidatos opositores y menores también.
Bien, Patricia, ¿estás allí?
Sí, qué pena que no nos han ayudado las comunicaciones.
Sí. Es complicado por celular, es bastante complicado, pero hablábamos un poco de lo que tiene que ver con, nosotros lo mencionábamos ahora mientras intentábamos el contacto con usted, lo que tiene que ver con la oposición entre, la supuesta oposición entre el gobierno, la propuesta del gobierno de Zuluaga y la de Santos con respecto a los diálogos de paz. ¿Es así? ¿Hay una oposición en las propuestas? ¿Se propone por un lado el fin de la guerrilla y por el otro continuar la guerrilla?
Digámoslo de esta manera, en una campaña muy carente de propuestas como la que tuvimos recientemente, en una campaña sin debates, solo se hicieron a escasos dos días de las elecciones, con la presencia de todos los candidatos, el único tema que marcó diferenciación entre los dos candidatos que pasan a la segunda vuelta es el tema de la paz. Uh-huh. Si bien ambos manifiestan interés en continuar, avanzar y lograr la paz, los caminos son diferentes. Para Juan Manuel Santos, el camino es continuar con los diálogos de paz en La Habana, lograr allí el fin del conflicto armado para luego iniciar el proceso de construcción de paz, otorgando, por supuesto, digamos, las concesiones a que haya lugar y que sean avaladas por los ciudadanos colombianos a través de los mecanismos de refrendación y dentro de un marco jurídico para la paz. Para Óscar Iván Zuluaga, el camino es someter a las FARC, colocar una serie de condiciones a las cuales la FARC se debe plegar de manera inmediata, y si no se pliega a ellas, por supuesto, suspender los diálogos que se llevan a cabo en La Habana. Digamos que ambos candidatos han mostrado su interés de lograr la paz, pero varían sustancialmente en el camino, en los procedimientos para lograrla.
Bien, la opinión pública con respecto a la guerrilla y a la solución, los diferentes caminos de solución de la guerrilla, ¿cómo es?
Allí es donde Zuluaga creo que se logra sintonizar mejor con las corrientes de opinión pública en el país. Por una razón, si bien más del 70% de los colombianos manifiesta querer la paz, un porcentaje muy alto, más del 80%, manifiesta su inconformidad con que a los desmovilizados de la FARC se les reduzcan las penas por los delitos que han cometido en el pasado. Y más de un 60% de los colombianos se oponen a que los desmovilizados de la FARC puedan participar en política y hacerse elegir en cuerpos colegiados de elección popular en el futuro. Digamos que allí es donde hay una sintonía del candidato Oscar Iván Zuluaga que de alguna manera se está reflejando en el apoyo electoral que logró en la primera vuelta. Hay bastante resistencia por parte de los colombianos a otorgar ciertas concesiones a la FARC, así fuese en el marco de una justicia transicional, así fuese sometido a los procesos de refrendación a que deben someterse los acuerdos dentro de la ciudadanía o por parte de la ciudadanía.
Bien, comentábamos también una noticia con respecto a este tema de la paz, con respecto a las declaraciones del dirigente del Partido Comunista de Colombia, Carlos Lozano, que advirtió que si justamente Zuluaga llegó a la presidencia, significaría un peligro para la estabilidad de Colombia, pero también hacía alusión al continente latinoamericano, haciendo referencia a el actual conflicto diplomático que existe entre Colombia y Venezuela, ya que decía que bueno, que el paramilitarismo tendría más facilidades para pasar la frontera y venir a buscar la desestabilización del proceso venezolano. ¿Esto cuál es la opinión?
A ver, hemos escuchado muchas posiciones en estos días frente a las implicaciones de que triunfe una u otra mirada frente al proceso de paz. No más ayer, el vocero de la FARC en La Habana, Iván Márquez, fue muy claro al decir, nosotros esperaremos quién resulte electo y con el que resulte electo negociaremos y miraremos las condiciones y miraremos qué sigue dentro del proceso. Pero igualmente hemos escuchado a organizaciones de la sociedad civil que manifiestan su interés de que la paz, más allá de ser un tema electoral, un tema de campaña, un tema que ha podido marcar diferencias con los dos candidatos, se convierte en un verdadero tema de Estado, que hay un compromiso de Estado por la paz. Se ha querido también polarizar el país un poco haciendo ver el proceso de paz de la FARC o con la FARC cercano a lo que se ha llamado un castrochavismo o una alianza de Venezuela Cuba a favor de la FARC, y se ha querido también mirar en sentido contrario, como usted manifestaba hace un momento, una alianza de quienes se oponen al proceso de paz con la asociación a grupos paramilitares. Lo cierto es que se ha generado un ruido intenso y ello se explica en el marco de una campaña electoral y la lucha que tienen los dos candidatos principales, pero creemos, alineándonos un poco con las organizaciones de la sociedad civil, que el tema debe trascender la discusión de campaña, que debemos bajarle el tono de aliados, amigos y enemigos, contradictores y todos estos elementos asociados de manera negativa por uno y otro candidato para perjudicar a su contradictor, y pensar que la paz debe constituirse en un tema de Estado, en un tema que trascienda la campaña, que trascienda las elecciones y que comprometa al país y a quien resulte electo como presidente.
Bien. Patricia, algo con respecto al voto. Hablábamos antes de que se cortara la comunicación de la cantidad y el porcentaje de abstención, y algunos de los audios que escuchábamos antes de entrar en comunicación contigo hablaban de que justamente esa evolución que ha tenido en los últimos años la abstención en el voto de los colombianos ha llevado a plantear la necesidad de un voto obligatorio. ¿Cómo se ve esto?
Sí, Colombia tiene como rasgo de su cultura política una baja participación electoral. En el 2002 tuvimos una participación del 46%, en el 2006 del 45%, en el 2010 del 49%, y ahora en el 2014 acabamos de tener una participación del 40%. Como observará, no hemos superado el 50% en participación electoral para las elecciones a presidente de la República, y la situación es inferior para las elecciones a Congreso de la República. Ha llevado a una discusión del país sobre qué, cómo afecta esos niveles de participación, la legitimidad y la gobernabilidad de quien resulta electo. Y por supuesto se escuchan las voces, cada vez esto es recurrente, la discusión alrededor del tema sobre la necesidad del voto obligatorio. Recogiendo la experiencia de otros países, evaluando aquellos que ya tuvieron el voto obligatorio incluso y que regresaron, como el caso chileno, y evaluando experiencias sobre qué tanto incidió en los niveles de participación, en los niveles de depuración de las costumbres políticas y, por supuesto, analizándolo en el contexto colombiano, con todas las características que tienen las elecciones en nuestro país, marcadas todavía por unos niveles de clientelismo y niveles de corrupción y delitos electorales que son denunciados en las jornadas electorales, creeríamos que el voto obligatorio puede no ser la mejor salida. Hasta ahora hemos apuntado en esta línea, que hay que construir desde la cultura política, que hay que incentivar más que sancionar a quien no lo haga, que hay que generar incentivos colectivos y selectivos para que los ciudadanos se entusiasmen por el voto, pero además porque sientan que su voto es útil, que su voto puede cambiar la situación y que hay otros mecanismos de control político y de acompañamiento a los electos para exigir responsabilidad política que tienen que ser fortalecidos. Con el voto obligatorio, una primera preocupación elemental sería: tenemos los mecanismos para controlar, sancionar adecuados, ¿cuál sería el efecto en términos de las prácticas clientelares y de intercambio de votos por bienes materiales que todavía tenemos en algunas regiones y hasta ahora no hemos llegado al consenso de que sea esa característica, que sea esta medida más bien, el voto obligatorio, la que podría mejorar las costumbres políticas en el país?
Bien. Patricia, para terminar esta entrevista queremos consultarte qué se prevé para estas próximas elecciones del 15 de junio, si los votantes de los partidos menores son fundamentales para esta definición. También hablábamos de que las alianzas podrían llegar a ser claves justamente para la segunda vuelta.
Por supuesto, de hecho ya estos días, esta semana, sí, se han dado una serie de acercamientos de los dos candidatos que pasaron a segunda vuelta con los tres candidatos minoritarios. La candidata Marta Lucía Ramírez, quien queda en tercer lugar en el orden de votación con casi 2 millones de votos, ayer manifestó su respaldo en nombre del Partido Conservador Colombiano al candidato Óscar Iván Zuluaga. Sin embargo, 40 congresistas conservadores electos el pasado 14 de marzo manifestaron su apoyo al candidato Juan Manuel Santos. Para resumir la situación del Partido Conservador, se adhiere o apoya al candidato Zuluaga, pero llega dividido a la elección del 15 de marzo, división que seguramente va a tener consecuencias posteriores en el funcionamiento del partido. Llega dividido porque el mayor número de congresistas manifiestan su apoyo al presidente de la República. En el caso del partido Alianza Verde, que queda en quinto lugar, su candidato Enrique Peñalosa manifiesta ayer que si bien continúan con el interés de lograr la paz, no apoyan a ninguno de los dos candidatos en segunda vuelta y dejan a sus electores en libertad para que voten como ellos decidan. Finalmente, la candidata Clara López del Polo Democrático Alternativo es la única que no se manifiesta aún en términos de apoyos y alianzas, pero todo haría pensar, por la tradición histórica del Polo Democrático Alternativo, por la tradición misma de la izquierda en Colombia, que no llegarán a un consenso al interior de la izquierda democrática para apoyar a alguno de los dos candidatos y muy probablemente dejen también en libertad a sus electores.
Bien. Patricia, muy completa la comunicación en esta segunda vuelta que pudimos comunicarnos contigo.
Claro, por supuesto. El 15 de junio estaremos muy pendientes y en los días previos de cuáles son los movimientos que se vienen dando a nivel de tendencia de opinión pública, a nivel de intención de voto. De hecho, hoy en la encuesta que la firma Polimétrica acaba de dar a conocer sobre intención de voto, habría un empate técnico entre los dos candidatos para la segunda vuelta.
Bien. Te agradecemos estos minutos aquí en La Nueva Mañana, en la radio de la universidad.
Con todo gusto. Un abrazo.
Hablamos con Patricia Muñoz-Gi, docente asociada de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, justamente sobre las elecciones en Colombia, que va a elegir su próximo presidente en la segunda vuelta, que se va a realizar el domingo 15 de junio, donde se elegirá entre Óscar Iván Zuluaga y Juan Manuel Santos.